Éxodo capítulo 25. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 25.
En el capítulo 25 vuelve otra vez a repetir lo que el Señor le habla a Moisés. Ya en el capítulo 25 vemos cómo Dios le da órdenes a Moisés para hacer el arca del testimonio, la ofrenda para el tabernáculo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006 Bogotá. Ofrenda. ¿Somos ofrenda, somos sacrificio vivo para Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Esas ofrendas eran para construir el tabernáculo, eso ya lo hemos visto en los estudios bíblicos, que Dios le pidió a cada uno lo que tenía y era para hacer el tabernáculo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Esto del arca del testimonio es Dios cuando habló con Moisés fue que le dijo todo eso, le dijo que era lo que tenía que hacer, como era el arca y el libro de las leyes. Tú lo tienes que guardar en esa arca. Es que todas esas leyes y todo esto se lo dio Dios a Moisés en el monte, todo se lo dio en el monte. El maná, la vara que reverdeció y el testimonio que era el libro de las leyes que Dios le había dictado a Moisés. En el lugar santísimo estaba el arca, y dentro del arca estaba el maná, la vara y el testimonio que era el libro de las leyes, de las ordenanzas. Allá solo podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año. Si él entraba en pecado, moría dentro, las campanillas dejaban de sonar, y entonces lo alaban, porque nadie podía entrar, hombre que entraba, hombre muerto. Entonces la mesa y el pan de la proposición estaban en el lugar santo, además estaba el candelero de oro. Por fuera, pero por dentro del tabernáculo estaba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, y la gente, el pueblo estaba por fuera. Entonces vemos que a ese tabernáculo solo entraban los sacerdotes, y el sumo sacerdote sí entraba hasta el lugar santísimo una vez al año. Por fuera siempre estaban los sacerdotes todos los días haciendo los sacrificios, que 7000 bueyes y ellos repartían la carne al pueblo que estaba en el atrio, y esa carne se la comían, y había partes del animal que las quemaban. El maná era el que los israelitas comieron en el desierto, los panes de la proposición era otra cosa, y estaban en el lugar santo. Que hay una crítica porque David dice que llegó con su gente y no tenían que comer, entonces se comió los panes que estaban ahí en el lugar santo. Lo del tabernáculo son las medidas, el altar de bronce donde queda, el aceite para las lámparas también, eso todo tenía su significado, su símbolo, las lámparas estaban alumbrando día y noche en el lugar santo, y ese era como un símbolo del Espíritu Santo, ese símbolo de nosotros hoy, que el Señor Jesús decía que nosotros éramos el candelero. La lámpara encendida día y noche, dice que los candeleros no se podían colocar debajo de un sitio, sino encima donde alumbrara a todos, y dice que así fuéramos nosotros, nuestra luz o el Evangelio de Cristo con nuestro testimonio alumbrando a todo. Entonces todas estas lámparas y todo esto tenía su significado, todo tenía significado, en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote fue el único que entró, y Cristo Jesús como sumo sacerdote, que eso lo habla en Hebreos, él fue el único que pudo entrar allá, realmente para allá al hacer ese sacrificio, dice que para siempre de una vez por todas. En cambio dice que los terrenales, estos personajes era cada año tenía el sumo sacerdote que entrar a hacer sacrificio por el pueblo, mientras que Cristo como el sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre, pero entonces todo este tabernáculo era el símbolo de lo que hoy en día, que nosotros también somos el templo, somos la casa de Dios. Cristo Jesús entró a ese lugar santísimo, nos perdonó, entonces ya hoy en día ya es una etapa nueva, es un testamento nuevo en que ya no había que hacer ese templo como a los israelitas les tocó construir e ir a ese templo siempre, sino que ya hoy el templo es nuestro corazón, la casa de Dios es nuestro corazón. Y por supuesto que tenemos que estar muy bien con el Señor. Si queremos ser unos verdaderos hijos de Dios, tenemos que andar bien con Él para no profanar ese templo, porque Él está ahí morando con nosotros, entonces la diferencia, y Él nos hizo reyes y sacerdotes, entonces vean la diferencia que hay entre ese Antiguo Testamento y ese nuevo pacto de lo que Cristo Jesús hizo. Una diferencia del cielo a la tierra, por eso es que para los judíos les es una locura y no quieren aceptar, no quieren creer. En usos y costumbres van a ver la vestidura del sacerdote, un hermano que se vista así con toda la indumentaria del sacerdote. Los dos querubines del propiciatorio fue como un antojo del Señor que quiso recrear o mostrar algo de lo que hay en él, mostrarlo ahí, colocarlo ahí, también como para probar al pueblo a ver si cae en idolatría o no, es como para probar también, entonces nosotros no debemos darle importancia a eso, un adorno que Dios quiso, le provocó, para probarnos a nosotros si caemos en pecado de idolatría o no. Parafusa mañana, entonces que el agua se mueva, y si no debo ir, entonces que se quede quieta, así era la forma, entonces ahí daba la respuesta, se quedaba quieta el agua, entonces no debo ir, pero por ejemplo la persona daba la respuesta para que eso tuviera efecto. Entonces yo pienso que el Urim y el Tumim eran como colores, de pronto decirle, el sacerdote le decía a Dios, Señor, si yo debo ir a la guerra y voy a pelear contra los amalecitas, entonces la respuesta era que se pusieran rojas, entonces él ya sabía que esa era la respuesta positiva, y si se ponían azules era la respuesta negativa. Esa era la forma como Dios les hablaba por Urim y Tumim a los sacerdotes, que de ahí los agoreros, los adivinos y todos los parapsicólogos hoy en día usan la tabla Ouija, la bola de cristal, el péndulo, y todas esas cosas que se mueven, porque la persona le da la respuesta, dígame sí o no, ellos solamente quieren decir sí o no. Entonces esas cosas solamente dicen sí o no, nada más, entonces tiene que saber elaborar la pregunta. ¿Voy a pelear? Sí o no, nada más. Como hizo Gedeón con el vellón, mientras que es diferente como el Espíritu Santo nos habla, él sí nos da una explicación y nos dice, no hagas tal cosa, hay un peligro por el camino, tienes que orar para que yo te proteja. ¿Qué diferencia? Entonces por Urim y Tumim era que él tenía que preguntar, y ellos solamente daban una respuesta, sí o no, y nada más. Pero no especifica mucho, y eso fue quitado, todo eso se perdió, ya uno cuando ve en Isaías, uno ya no ve eso, inclusive desde Saúl el Señor no contestaba por Urim y Tumim. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. ¿Qué será lo que representa el tabernáculo del Señor? El corazón de la persona es el templo del Señor, el tabernáculo que es el lugar donde Dios habita, que tenía un tabernáculo por dentro. Muchos objetos preciosos, finísimos, de oro, eso es lo que debe tener el corazón hoy lleno de dones y de frutos del Espíritu, y de cualidades y de virtudes morales. Los utensilios, el candelero de oro, era para colocar las luces, el Señor Jesús dice, un candelero no lo podemos poner por allá debajo de la cama, sino que tiene que estar arriba para que alumbre, y ustedes tienen que ser candeleros, lámparas, luz, que alumbran a la gente, decía el Señor Jesús, enseñando la virtud, el bien, el candelero, la luz. La palabra que tiene que iluminar, que es la doctrina que nosotros tenemos que tener en el Señor, la mesa de la proposición, la palabra del Señor, la doctrina, Cristo Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Contribuciones para el santuario. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda.
En el mandamiento general que Dios le hizo a Moisés para los hijos de Israel, entre los mandamientos de Israel, Dios dijo que todos deberían traer ofrenda a Dios, pero Dios le estaba dictando las leyes a Moisés para el futuro, para cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, tenían que comenzar a cumplir todas esas leyes. Mientras tanto se quedaron escritas en un libro las leyes, y duraron 40 años en el desierto, donde ellos no podían cumplir esas leyes, porque no se podía. Pero una vez que entrara en la tierra de Canaán, tenían que cumplir la ley de las ofrendas, de todo lo que Dios le dijo a Moisés en el Sinaí. Aquí cuando dice que ya había muchas ofrendas, y ya dijo no traigan más ofrendas, eso es diferente, esa parte donde Moisés quiso hacer el tabernáculo del Señor en el desierto, y les dijo a todos, que cada uno trajera un aporte, los unos la tela, la madera, el oro, bueno, todos los materiales del tabernáculo, todos dieron sus ofrendas. Y cuando ya reunieron todo lo que habían que gastar en el tabernáculo, entonces dijo, suspendan porque ya hay lo suficiente para construir el tabernáculo del Señor, ahí fue cuando el Señor les dijo no traiga más ofrenda, porque ya es suficiente. Pero en la ley, cuando dijo, todos tienen que dar ofrenda para Dios, hasta que el pueblo de Israel figurara como pueblo, hasta Cristo Jesús terminaba esa ley o esos ritos de las ofrendas, entonces eso son cosas aparte, todo separado. Por eso es bueno leer, Cuando nosotros leemos los cinco libros de Moisés, estamos leyendo mucha historia también, entonces hay que leer muy bien para ver la secuencia y ver los acontecimientos, y no nos vayamos a confundir de cosas que aparentemente son contradictorias, pero no son así, porque había que mirar también el momento o la circunstancia. Nosotros hoy no vamos a comparar que las ofrendas o lo que se hacía en ese tiempo, hoy lo vamos a hacer físicamente, porque hoy nosotros somos ofrenda para nuestro Dios, así como somos sacrificios vivos para Dios. También somos ofrenda para Dios, como nosotros ofrendamos a Dios. En el sentido espiritual, nuestras alabanzas, primero, nuestro corazón y nuestro cuerpo santo y perfecto, libre de pecado, y después ya con nuestro corazón sincero, adorando a Dios, alabando, cantando, glorificando al Señor, y viviendo una vida santa, esa es la ofrenda. La ofrenda continua, somos ofrenda. Nuestras oraciones son el incienso, que en ese tiempo presentaban el incienso para nuestro Dios, hoy son nuestras oraciones o alabanzas que hacemos a nuestro Dios, entonces somos sacrificios y ofrendas para el Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías capítulo 3, Palmira Valle, Colombia, 5 de noviembre de 2009.
O sea que era el que le naciera de corazón hacerlo.
Pero esa ofrenda que estaba pidiendo el Señor hacerlo era para erigir, para construir el tabernáculo, era algo ocasional, era por un tiempo la ofrenda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Estas ofrendas fue algo que Dios le exigió al pueblo, que diera una ofrenda para poder construir el tabernáculo todavía no estaba hecho, Dios le estaba dando las leyes y las ordenanzas de Moisés. Esto fue una sola vez que sucedió, la ofrenda que damos a Dios, que no sea que se sientan obligados, sino de corazón que se hacen las cosas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.
Lo meticuloso que era el Señor, no hacía nada por su propia voluntad, por su propia iniciativa, eso es lo que demanda hoy de nuestra vida espiritual, eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos pendientes de nuestra vida, así que hay que ser de impecable, santo, recto delante de Dios, así como son estos utensilios. A Dios lo que le interesa es lo que es mi corazón, por eso el apóstol Pablo dice que somos el templo de Dios.
¿Qué era el efod?
Una prenda del sacerdote. ¿Quién era que debía tenerlo puesto? Pues el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los que tenían que elaborar? Dios mandaba a quién, entonces él manda a hacer una imitación, con las joyas hace uno también, y comienza a prostituir, a consultar. Pero realmente no es Dios el que está hablándole por medio de ese efod, sino el espíritu malo, el diablo. Entonces ellos se prostituyen con esto, porque se van tras la idolatría del efod. Donde se van a consultar a donde no deben consultar, donde Dios no está, eso es lo que significa que ellos se prostituyeron con ese efod.
Una prenda del sacerdote. ¿Quién era que debía tenerlo puesto? Pues el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los que tenían que elaborar? Dios mandaba a quién, entonces él manda hacer una imitación, con las joyas hace uno también, y comienza a prostituir, a consultar, pero realmente no es Dios el que está hablándole por medio de ese efod, sino el espíritu malo, el diablo, entonces ellos se prostituyen con esto, porque se van tras la idolatría del efod. Donde se van a consultar a donde no deben consultar, donde Dios no está, eso es lo que significa que ellos se prostituyeron con ese efod.
Una prenda del sacerdote. ¿Quién era que debía tenerlo puesto? Pues el sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los que tenían que elaborar? Dios mandaba a quién, entonces él manda hacer una imitación, con las joyas hace uno también, y comienza a prostituir, a consultar, pero realmente no es Dios el que está hablándole por medio de ese efod, sino el espíritu malo, el diablo. Entonces ellos se prostituyen con esto, porque se van tras la idolatría del efod. Donde se van a consultar a donde no deben consultar, donde Dios no está, eso es lo que significa que ellos se prostituyeron con ese efod.
¿Para qué servía el efod?
Para consultar a Jehová. ¿Quién lo tenía? El sumo sacerdote aquí en el pecho, y era el sumo sacerdote que hablaba con Dios y les daba la vocería, entonces él les da una imitación, entonces se van a consultar, y eso es lo que se llama que el pueblo se prostituyó, el pueblo con ese efod, y fue un tropezadero para Gedeón. ¿Por qué fue un tropezadero para Gedeón? Porque Dios castigó a la casa de Gedeón por esto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios fue el arquitecto, diseñó todo, todo, y le dio a Moisés, todo, todo, no tenía Moisés, sino que hacer la labor, el trabajo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
¿Eso pasa también con las iglesias que se están construyendo hoy?
No, no, nosotros no podemos comparar las cosas materiales, porque hoy en día la vida en el Evangelio es espiritual, nosotros tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Uno ve que, por ejemplo, el sonido en la iglesia de ferias funciona perfecto.
Porque se colocó la acústica especial para el sonido, pero no, digamos, ya hoy en día los templos físicos materiales no tienen tanta importancia como nosotros nuestra vida con el Señor, eso es lo que vale. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
El arca del pacto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio.
Instrucciones de cómo se hace el arca. Y era todo tan estricto, nadie podía tocar el arca, una persona que tocaba el arca, moría instantáneamente, dentro del arca estaba el maná, estaba el testimonio, y la vara. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Arca, es el corazón del ser humano donde Dios está manifestando. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
El testimonio era el libro, la ley, las tablas de la ley. Cuando construyeron el tabernáculo, en la parte de afuera del atrio estaba el pueblo, adentro en el lugar santo estaba el altar, para hacer los sacrificios, y la fuente del agua para que los sacerdotes se lavaran, y luego en el lugar santísimo que estaba separado por un velo. Ahí estaba el arca con el propiciatorio, y dentro del arca estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, y eso estaba era en el lugar santísimo, y allá solamente el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo a hablar con Dios, y nadie más podía entrar, y tenía un cordel atado, porque si él estaba en pecado, y entraba ya. Moría inmediatamente, y al morir, como nadie podía entrar a sacar el cadáver, entonces lo alaban con una cuerda, y él tenía unas campanillas en su túnica, y cuando caminaba, sonaban las campanillas, adentro escuchaban las campanillas, si las escuchaban era porque estaba vivo, y cuando dejaba de sonar entonces murió el sacerdote. Alemos la cuerda para sacarlo, esa era la costumbre. Si Dios hizo eso era porque eso era probable que sucediera. Dios bajaba a ese lugar santísimo. El arca del testimonio lo ubicaban en el lugar santísimo. Hoy en día todo esto, el tabernáculo, es el corazón de la persona. Todo el tabernáculo, los israelitas, lo alzaban y seguían caminando, y donde Dios les decía que acamparan, volvían a levantarlo, y solamente los sacerdotes, los levitas eran los que podían cargar el arca, levantado el tabernáculo, volvían a hacer todo, y nadie podía entrar. Porque Dios bajaba una vez al año a hablar con el sumo sacerdote. El pueblo vio los sacrificios antes de que se construyera el tabernáculo, porque lo hacían en cualquier parte, y cualquier persona lo hacía, pero una vez que hubo eso, ya no tenían acceso. No hay pecado mientras no haya la prohibición. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Hermana, mi pregunta es, ¿qué significado tienen los querubines? Esto no podría significar una idolatría.
No, esto no puede significar idolatría, porque si no, entonces también dijéramos que las palmeras también es idolatría, porque también colocaron palmeras, entonces también diríamos que las figuras, las pinturas, las palmeras, las flores, eran idolatría, no son idolatría, son adornos que él colocó en el templo. También el Señor permitió y le dijo a Moisés que erigiera, fundiera esos 2 querubines para mostrarle al hombre que allá con Dios, que Dios mora en medio de los querubines, pero ya no querubines de oro ni de madera, sino el espíritu adoradores para Dios, y que como Dios habita en medio de los querubines. Asimismo, él ordenó que sí sean esos querubines para que el hombre tuviese una idea cómo es un querubín, cómo es un ángel. Dios de pronto permitió muchas cosas aquí en la Biblia, dice que le mostró también a los profetas, seres vivientes, seres que nosotros no los podemos ver aquí con nuestros ojos materiales, pero existen y están con Dios. Y son muy raros, eso lo leemos por ejemplo en Ezequiel, que tienen muchas alas, que tienen muchos ojos. Entonces Dios permitió eso para que nosotros más o menos tengamos una idea de que en el más allá, o allá con Dios existen muchas cosas que no están a nuestro alcance, que nosotros tenemos una limitación acerca del conocimiento de Dios, y en lo que allá con Dios, sabemos que Dios es espíritu. Y para nosotros puede que esté muy lejos o muy cerca el trono de Dios, muy lejos, claro, en nuestra forma humana, muy lejos, pero a lo mejor esté muy cerca en sentido espiritual, y allá hay muchas cosas espectaculares que el mismo apóstol Pablo vio y oyó y no pudo descifrar con el lenguaje humano. Entonces Dios no nos dice que habrá aquellos seres, porque aquí también menciona el olivo, menciona muchos adornos, pero Dios no está diciendo que todo es para que lo adoremos o lo honremos, simplemente queda para adornar ese templo con los mejores adornos, con lo más preciado, y lo más valioso, lo más costoso, así como debe ser o nuestro corazón. Muy valioso para Dios, muy costoso por la riqueza que debe haber en nuestro corazón, riqueza espiritual y no material. Un Reyes capítulo 6, Santander, Bogotá, 28 de febrero de 2005.
Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Hermana, mi pregunta es, sabiendo que el Señor en Éxodo 20, versículo 5, dice que no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, me gustaría saber, hermana, para adorar el Señor dice no harás imagen ni semejanza de mí en la tierra. Entonces, ¿por qué hizo colocar 2 querubines?
El Señor no está diciendo, no dijo que lo adoraran, en ningún momento dijo hagan los 2 querubines y adórenlo, honrenlo, pídanle en oración, no, no, no. Simplemente mandó que colocaran esos 2 adornos, 2 adornos nada más, pero Dios no dijo que adoraran, también Dios, vuelvo a repetir, en Éxodo 20 dijo Dios, de mí nunca vayan a hacer imágenes, ni pinturas ni estatuas, nunca lo hagan, Dios dijo, yo soy espíritu, y como tal la gente o la humanidad deben adorarme, alabarme en espíritu y en verdad, y Jesucristo también lo ratificó, Dios es espíritu, le dijo a la samaritana, Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad hay que buscar a Dios, por lo tanto cuando Dios le ordenó a la gente que hiciera 2 querubines al lado del arca, era un adorno, solamente adornos, y que eran querubines, y le dio seguramente la señal, digamos le dio el diseño para que la gente supiera, o la humanidad supiera cómo es un querubín, porque si Dios no hubiera permitido esto, entonces nosotros no sabríamos cómo era un querubín. A lo mejor yo me hubiera imaginado que un querubín era una bola, un círculo. Ah, un querubín, bueno, para mí es un círculo, para usted, ¿qué es un querubín? No, pues, para mí debe ser un cuadrado, y el otro no, pues, un triángulo. Ah, no, porque es que Dios dijo que lo hicieran, entonces ya sabemos cómo es un querubín. Ah, es un ser, es como un hombre o una mujer y que tienen unas alas, y que vuela. Ah, ya sabemos cómo son los querubines. Seres espirituales que Dios hizo, para que en cuestión de segundos vuelen y vayan a cualquier lugar a hacer un trabajo, una función que Dios les envía a hacer, porque dice que Dios emplea a sus ángeles para ayuda de su iglesia, de los creyentes, cuando usted está en peligro, cuando usted necesita algo en la vida, seguramente Dios le dice al ángel, vaya y ayúdeme a fulano de tal que está en peligro, está pasando una dificultad, vaya, auxíliélo, vaya, entre en un policía, entre en un pordiosero, entre en un oficial, entre en el panadero, en el que tiene la fábrica, entre y posee él. Y entonces usted le hace el favor y le hace el bien a este hijo que me alaba y que me busca, entonces yo tengo que cuidarlos a todos. ¿Cuántas veces el Señor habrá mandado sus ángeles para auxiliarlos? ¿Cuántas? Muchas veces. Y sí, digo que casi todo el tiempo el Señor hace eso. Pero entonces, la diferencia es que yo nunca veo un ángel con alas, sino, el ángel va a estar personificado en alguien que me tendió la mano y me ayudó en el momento que yo lo necesitaba. Lo único es que yo no le voy a decir gracias ángel, no, porque yo no sé si Dios mandó el ángel o él lo hizo directamente, yo no digo gracias ángel o no le voy a decir, ay ángel, venga y me ayuda, no, Señor ayúdame, tú sabrás cómo, si tú mismo lo haces o mandas un ángel, eso no me interesa, cómo vas a hacerlo, pero tú me vas a ayudar, me vas a guardar, me vas a proteger y me vas a bendecir, no sé de qué manera, no me interesa, tú sabrás Señor. Es eso, hermanos, de esa manera. Es que los ángeles son ministro de Dios que Él tiene a su servicio, sobre todo para ayudar a su iglesia, a sus creyentes. Así que ustedes no vayan a dudar de la bendición de Dios, de la protección de Dios, del cuidado que Dios va a tener de todos ustedes. No duden jamás, no duden. No piensen que sus oraciones son nulas, no. Usted ora y Dios está ahí listo escuchándole, y Dios le va a bendecir cuando Él quiera. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, Él nos oye, solamente que queremos es que sea ya que Dios me diga y que haga lo que yo quiero, y Dios nos da es cuando nos conviene, cuando Él ve que nos conviene, es cuando Dios actúa. Bueno, es este asunto de los querubines, y un adornito, y que en un salmo dice que Dios habita en medio de los querubines, porque se dice, dice la Biblia, que los querubines son ángeles que tienen el mayor rango entre los ángeles, pero son inferiores a la iglesia de Cristo Jesús, inferiores a Cristo Jesús. Dice que la iglesia del Señor es superior aún a los ángeles. Bueno, eso es el título que nos ha dado nuestro Dios, que no vayamos a perder ese título, que el diablo no venga a robarnos a nosotros ese título. Tema enseñado en el estudio bíblico 362, Salmo 112, parte 2, Ginebra, Suiza, 26 de noviembre de 2014.
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, ese testimonio.
Las tablas de la ley y el libro, el testimonio eran las tablas de Moisés, y el libro de Moisés que escribió en el monte Sinaí, el libro de Moisés es los cinco libros de Moisés, toda la ley. La ley de Moisés es ese libro, todo lo que estamos leyendo, eso fue lo que él escribió en el monte Sinaí, en un libro. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo que lo colocara en el propiciatorio con las tablas de la ley. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. La mesa de los panes. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1.5 codos.
Dice que la mesa del pan de la proposición, ese pan era representación del Señor Jesucristo, de ese pan había que comer, y era el alimento. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El candelabro de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo.
El candelero de oro, tenemos la representación que nosotros los creyentes somos candeleros, porque el Señor Jesús decía que una luz, tenemos que ser la luz o una lámpara que alumbra encima y no debajo de una cama, sino que alumbra a todos con el testimonio. El creyente debe ser candelero o lámpara o luz, entonces esto del candelero de oro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Candelero de oro, ser luz, alumbrar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Tenemos el diseño del candelero de oro, pero aquí sí ya, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo, ese sí ya tiene su sentido representativo para el futuro, porque el tabernáculo es el corazón del creyente que hay en ese tabernáculo. Tenemos el arca del testimonio. El arca del testimonio es donde habita Dios. En ese tiempo habitaba Dios en el arca, hoy en la iglesia el tabernáculo, el hombre, el corazón del hombre, y el arca está ahí dentro del corazón del hombre, que es donde mora Dios, hablando de hijos de Dios, de creyentes en Cristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.
Todo en detalle, le decía dónde tenía que colocar el bombillo para que alumbrara mejor. Tenían que saberlas ubicar. Dios les dictó todo en detalle, todo eso es perfección. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.